Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo, último domingo de agosto. Y debo decir, para empezar este programa de domingo a la mañana, un agosto que fue tan duro como el julio, como el junio, como el mayo. La crisis que arrancó en el mes de abril ha mostrado una Argentina que está, voy a ser un poco crudo, está a la deriva. Una crisis que arrancó mostrando un dólar que no tenía techo, que pasó de 20 a más de 30 ya con el cierre del día viernes, pero que sucesivamente fue dejando al descubierto que, primero, el sector externo de la Argentina está gravemente comprometido. La fuga de 20 mil millones de dólares, sí, escuchaste bien, durante los primeros 7 meses y medio de este 2018 es el doble de lo que salió del circuito legal. Cuando se habla de fuga de dólares, se refieren a los que salen del Banco Central. Después, si van a los colchones, a las cajas de seguridad, si se quedan esperando especulativamente, es otra historia. La realidad es que el Banco Central fue perdiendo dinero y lo que llegó a la Argentina por el acuerdo que se concretó el 20 de junio, el día de la bandera, el día de la muerte de Manuel Belgrano, ese dinero hoy parece una cifra muy pequeña, 15 mil millones de dólares, y además, si uno tiene en cuenta que ya el incumplimiento del compromiso asumido por parte de este gobierno con el Fondo Monetario demuestra la gravedad de que el gobierno se sienta con el Fondo Monetario, llega a un acuerdo e inmediatamente lo tiene que incumplir o lo incumple por voluntad propia. En ningún momento este gobierno llamó a la dirigencia de los partidos políticos, a la dirigencia empresaria, gremial, a las personas que pueden ayudar a tomar decisiones para decir, señores, la Argentina está en un momento difícil y nosotros hasta ahora no estamos cumpliendo. Esto es delicado porque el sector externo además tiene un déficit de la balanza comercial que es cada vez más pronunciado. Si uno toma las cifras de las exportaciones del sector oleaginoso, este primer semestre han sido muy malas. Uno puede decir, ¿hubo sequía? Efectivamente la hubo. Pero fíjense que el compromiso del gobierno de ir manteniendo ese compromiso de las retenciones, de bajar las retenciones mes a mes, finalmente lo incumplieron, lo mantuvieron como si era una cosa de vida o muerte, de principio, bueno, finalmente incumplieron, se dieron cuenta que con un dólar a 30 pesos el sector oleaginoso recontracompensa. Entonces después vienen los problemas con las provincias, porque tampoco supieron manejar los conflictos con las provincias. Y si no tienen el acuerdo con las provincias sobre el fondo sojero, después esto deriva que en el Senado el debate sobre el presupuesto es imposible, porque obviamente los gobernadores van a sugerirle o van a instruir a sus senadores para que no acuerden algo que el gobierno le quita de fondos que están genuinamente consagrados como ámbito federal de la Argentina. Si la crisis fuera solo eso, uno dice, bueno, una mala racha. El gran problema es que este gobierno tiene en la provincia de Buenos Aires prácticamente, el 40% de los docentes del sector medio y primario de la Argentina, y la gobernadora Vidal acaba de ofrecer como mucho el 19%. Si la proyección de acá a fin de año, según las consultoras, es de una caída del Producto Bruto de más del 1%, hay muchos que anticipan una caída del 2%. Uno dice, bueno, cae la actividad económica, entonces en consecuencia los precios también caen. Sin embargo, en la Argentina no es así. La proyección de inflación para agosto ya está hablando de un 4%. La proyección de inflación para fin de año es de más del 30%. Muchos anticipan un 35% y lo que ofrece la gobernadora Vidal es un 19%. Entonces acá hay un problema también de jerarquización de quiénes son los mandatarios y quiénes son los mandantes. La realidad es que estos funcionarios, electos cada 4 años, llámese presidente de la nación, llámese gobernador, llámese intendente, tienen que responder a no solamente los compromisos de campaña, sino a los derechos consagrados por nuestra Constitución. Pensar que el conflicto docente que esta semana va a afrontar un paro de 3 días es consecuencia de la mala predisposición de los sindicatos docentes sería una perversión de la historia argentina del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Pensar que un salario con un aumento del 19% tiene que conformar a los trabajadores de la educación sería una barbaridad, sería aceptar algo que es inaceptable. Dicho todo esto, tengo a una persona esperando en línea que seguramente tendrá algo que aportar a esto que yo estoy diciendo. Y antes de presentarlo, quiero decirles que yo no estoy solo. En este estudio está Leonardo Zangari, Leo está al frente de la operación técnica, de los comandos, uno suele decir en radio, y Tomás Pont es el productor del programa, junto, por supuesto, a Santiago Pfeiffer. Hoy vos estás escuchando el programa el domingo a partir de las 8 de la mañana y yo lo estoy grabando el viernes a última hora, sabelo, porque acá no hay nada que ocultar. Ahora sí, muy buenas tardes, buenos días, Norberto Alayón, es licenciado en Trabajo Social, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y acaba de editar un libro titulado No al macrismo desde el Trabajo Social, libro que por supuesto me ha enviado a Radio Nacional. Norberto, un gusto saludarte, Eduardo Anguita desde el estudio.
Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Un gusto también para mí. Muchas gracias
por llamar. Bueno, yo hice una introducción, estuve leyendo tu libro, que es una sucesión de algunos artículos que están publicados, otros son apuntes tuyos, algunos tienen que ver estrictamente con tu especialidad, has sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales durante unos años, sos un académico de una trayectoria indiscutible en la Argentina y en otros lugares donde has prestado también cátedra. Y hay algunas cosas que son claramente políticas, como por ejemplo la relación entre la familia Macri y Donald Trump y quienes hicieron los acuerdos, cosas que por supuesto tendremos unos minutos para charlar. Pero yo hacía esta introducción y dejé, quizás postergué el tema social porque me parecía que en esta descripción que yo hacía de lo financiero y lo económico le falta por supuesto el costado social que me gustaría que vos por supuesto pongas tu mirada, Norberto Alayón.
Sí, con todo gusto. Es que no hay ningún otro costado, digamos. Lo social está absolutamente articulado a lo económico y a lo político, o a lo político y a lo económico. Y en ese sentido es que, bueno, nosotros fuimos articulando estas 48 notas y crónicas que contiene el libro desde una perspectiva crítica de este modelo neoliberal, acerca del cual muchos teníamos la certeza de lo que iba a acontecer, digo certeza a la altura del año 2015, y que inclusive ha superado nuestras expectativas pesimistas acerca de lo que está aconteciendo en la actualidad y que, bueno, vos hace un rato describías tan claramente en tu narración. Y esto a mí me ha convocado a articularlo de esta manera porque, como vos recordabas, yo soy un trabajador social argentino sumamente preocupado por esta situación de pérdida de derechos, de exclusión marcada, de incremento de una cantidad de indicadores en lo social que son absolutamente graves y que no solo comprometen el presente de vastos sectores de la población, sino que comprometen seriamente el futuro del país, ¿no? Y ahí nosotros nos parecía que teníamos que, muy modestamente, por cierto, pero intentar contribuir a esta suerte de disputa del sentido común, a esta disputa de batalla cultural que implica, bueno, expresarnos concretamente sobre los temas de lo social, de lo político y de lo económico, y desde esa perspectiva fui articulando este libro y le puse un título explícito, No al macrismo. Y sí, estamos en desacuerdo con el macrismo, y como tal lo queríamos expresar en el libro.
Norberto, hay la verdad que en esto hay muchísima información, muchísimos temas de actualidad, notas que publicaste. Me quiero detener en una porque, claro, vos esto lo publicaste mucho antes de que Abel Albino dijera la barbaridad que dijo en el Senado, pero vos revelás acá varias cosas porque lo tocás en dos o tres artículos, y el primero es... lo que firmó la ministra Stanley con Abel Albino para estos centros CONIN, cooperadora para la nutrición infantil. Muchos decimos, bueno, ¿para qué sirve un preservativo? ¿Para qué no sirve un preservativo? Ahora, vos aclarás muy bien que este señor, que tiene todo el derecho del mundo de tener la confesión religiosa que quiera, logró un contrato. No bien asumido el gobierno del PRO, que es más que jugoso, que muestra unas preferencias por este tipo de mecanismos como los de CONIN, que me gustaría escucharte.
Sí, en rigor es una situación trágica. Si no fuera trágica, los resultados en lo social para el conjunto de la comunidad sería casi de hazme reír. Pero es sumamente grave, porque como bien vos recordás, yo esa nota la había escrito hace como en mayo del 2016. Hace
exactamente, más de 21 de mayo de 2016, publicado en la Tecla Ñ.
Claro, ahí está. Y cuando yo receté la información pública de que Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, firmaba un convenio y le transfería 100 millones de pesos a la Fundación CONIN que preside... este sexólogo, como le digo yo entre comillas,
sos generoso.
Me generó una gran preocupación y me puse a indagar. Y ahí aparecieron una serie de informaciones que no estuvieron registradas, bueno, es lógico, no, nadie tiene por qué registrar todos los temas, en las últimas críticas que se le hicieron a partir de las barbaridades que dijo en el Congreso, donde revela que este señor, además de su concepción reaccionaria, troglodita, debe tener alguna patología de carácter psicológico, porque yo consigno en esa nota que está en el libro que él en determinadas declaraciones mencionaba y se autopreguntaba y decía, usted sabe por qué yo veo niñas a la mañana con peinados de peluquería y con las uñas pintadas. Y decía, ¿usted sabe por qué? Él le decía al periodista, y él mismo se contestaba, porque fueron violadas a la noche. Realmente esos son componentes que van más allá de una concepción tradicional o reaccionaria y su pertenencia, bueno, al Opus Dei, de Añares, o lo que fuera, revela una suerte de psicopatía verdaderamente grave. Y ese tipo de cuestiones tiene mucha importancia para el trabajo social y para las ciencias sociales, porque eso inunda de un sentido común perverso y degradado al conjunto de la sociedad, y hay que salir a resistir ese tipo de percepciones. Ahora, fíjate vos lo extremadamente más grave, que además de que le dan dinero y la orientación con la cual reciben esas mamás y a esos niños en esta fundación, es que cuando surge todo esto en el Congreso, el presidente de nuestra nación, Mauricio Macri, salió a defenderlo y decir que es un hombre muy batallador. Adjetivo que da para cualquier cosa, porque batallador pueden ser con una u otra orientación. A ver, seguramente Hitler era un gran batallador, era un gran militante de su orientación y de su ideología.
Sí, de todos modos, para que nadie se llame a hacer asociaciones, no está Hitler en esta mesa. Está claro que no estamos comparando a nadie con Hitler porque sería de una injusticia.
No, yo lo comparo en el sentido de que a mí me preocupó la caracterización del presidente, dice batallador.
Norberto, sí. Vos sabés que en radio los tiempos son, no son los tiempos de... tengo dos temas... No, por favor, es un gusto charlar con vos y un gusto leer este libro que recomiendo, No al macrismo del trabajo social, prólogo de Federico Schuster, también un académico que fuera decano cuando vos fuiste vicedecano, lo publicó Espacio Editorial, el autor es con quien estoy dialogando, Norberto Alayón. Dos breves... En una también muy interesante, hablas de los 1000 centros de Macri, centros de primera infancia en todo el país. Una promesa de abrir 1000 centros que lo hizo para el año 2016. Te quería preguntar muy brevemente, por favor, de esa promesa, que no fue promesa de campaña, sino que fue una promesa ya hecha en el curso de su presidencia. ¿Qué es lo que realizó y qué es lo que quedó en agua de borrajas, Norberto Layón?
Sí, ahí también evidencia un estilo de promesas preelectorales y postelectorales del PRO y del propio Mauricio Macri, donde lanzan con toda frivolidad unos números fantásticos, de los cuales uno desearía que se concretaran. Llevaron a cabo muchísimo menos de eso, pero si vos reparás bien en la nota, y si yo mal no recuerdo, él prometía 1000 centros para ese año y decía hasta 4000 centros antes de terminar nuestro mandato, es decir, el año 2019, el próximo año. Y se lanzan cifras, podría haber sido 6.211, sí. 42.520, cualquier cifra realmente. Bueno, él también, cuando estaba por ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, criticaba al gobierno anterior y decían, ¿cómo son tan inútiles que no pueden construir un kilómetro? Yo voy a hacer 10 kilómetros de subte por año. De modo que las promesas en ese sentido son verdaderamente grandilocuentes. Y yo recuerdo por ahí, y lo menciono en el libro, aquellas afirmaciones del escritor norteamericano Mark Twain.
Sí.
Cuando él decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Cuando yo releía esta cuestión, digo, pero caray, ¿esto cómo se ajusta a la Argentina de hoy? Porque la gente, uno intenta explicarle con paciencia una cantidad de estos procesos y no puede salir de la situación de engaño. Fueron realmente engañados y defraudados en la perspectiva de un cambio. Algunos creían que el cambio iba a ser para mejor, algunos avizorábamos que no iba a ser para mejor, porque claro, todo el mundo quiere
Norberto
cambiar, ¿no?
como yo te decía antes, los tiempos de la radio, vos lo sabés, pero son muy 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 breves. Tengo otras entrevistas, tengo una persona esperando en línea. Déjame hacer a mí un comentario sobre tu libro, que me parece de lo más picante para quienes quieran leerlo, que es que vos hablás de la relación entre Donald Trump y la familia Macri en un proyecto en Manhattan, en el estado de Nueva York, en Lincoln West. Y déjame señalar, yo que soy un buscador de historias a veces ocultas, que mencionás a un personaje que vos le ponés Miguel Egea, yo te voy a completar, es Miguel Ángel Egea, que vos le ponés ese oscuro personaje del menemismo relacionado con ex represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, murió Miguel Ángel Egea, y estaba casado con una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos. Es decir que la relación entre Miguel Ángel Egea, que tenía sus oficinas en un petihotel muy lindo a la vuelta de la embajada, le sirvió tanto a Trump como a muchos empresarios argentinos para aceitar negocios. En el caso de Trump y los Macri, finalmente las familias italianas dijeron, este negocio no es para vos, Mauricio, este negocio no es para vos, Franco. Me gustaría seguir charlando con vos, pero claro, el poco tiempo que tengo lo tengo que repartir en varias conversaciones, Norberto.
Perfecto, Eduardo. Yo te agradezco muchísimo estas cuestiones. Me parece muy muy interesante tu perspectiva de análisis. Y bueno, con todo gusto quedamos a disposición para el momento que pueda parecer oportuno para seguir conversando y contribuyendo a que el macrismo realmente no implique una desmedida plaga social tal como está aconteciendo en la actualidad.
Te mando un fuerte abrazo, Norberto Layón.
Igualmente, Eduardo, un cariño grande y muy amable por todo.
Entonces, autor de este libro, No al macrismo desde el trabajo social, que tiene varias perlitas desde el punto de vista informativo y una cantidad de análisis para entender la perspectiva de un ministerio en el cual uno dice, bueno, si se giran de entrada 100 millones de pesos del año 2016 para una fundación privada, bueno, algo está pasando. El Estado está delegando en terceras personas lo que debería cubrir por sí mismo. Vamos a un separador y seguimos en el aire.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.